Kaixo Arratsaldeon, como siempre, una bienvenida muy cordial en este tiempo del deporte, en el que hoy nos visita, diríamos, un hombre frío, ¿no? Porque su deporte tiene que ver con el hielo. Juega al hockey, es pues uno de los integrantes de la plantilla del Churi, que en este momento está fantástico y maravilloso, pues lo ganan todo, van de líderes, bueno, una cosa increíble, ¿no? Se llama Pablo Puyuelo, nació en Jaca hace ¿cuántos años?
Pues 21.
21. Y ya se has llevado guerras encima acumuladas, ¿no?
Okay. Sí, ya llevamos tiempo tanto jugando como dando guerra.
¿Por qué elegiste el hielo?
Pues mira, nací en Jaca y es, pues allí es tradición maya. La mayoría de familiares míos han jugado, mis tíos jugaron, mi padre jugó, mis hermanos juegan, bueno, jugaban. Y al final viene de familia. Tengo familia en Canadá que también jugaban. Mis tíos se conocieron un poco por el hockey, mis padres. Al final es el pan de cada día y bueno, pues a las generaciones posteriores nos lo transmiten. Y al final es un deporte que gusta, es muy rápido, es intenso. Y cuando eres niño, estar en un equipo, hacer amistades con chavales de tu misma edad, además en Jaca, que es un sitio pequeño y que coincidíamos en el colegio, que eran amigos nuestros de toda la vida, pues coincidir ahí, jugar todos juntos, viajar, conocer sitios y poder optar a títulos, que al final, cuando eres crío te dice lo de que lo importante es participar, pero ganar y poder celebrar victorias es algo súper motivante y que es lo que engancha al fin y al cabo.
El famoso animal competitivo.
Eso es, a nivel competitivo que, joder, el hockey en España no es un deporte mayoritario, o sea, somos 5 equipos ahora en la categoría senior, pero en categorías inferiores, cuando éramos 15 o 16, pues nos teníamos que ir a jugar con los equipos franceses. Entonces, son gente con la que compites muchas veces, que te enfrentas muchas veces a lo largo de un año o de toda la temporada, y ganarles, pues la verdad es que supone mucho, y sobre todo hay pique, luego cuando vas a la selección o cualquier otra cosa, pues ahí siempre hay movida. Entonces, la verdad es que está muy bien, estoy muy contento de haber elegido el hockey y es lo que me hace seguir todos los días.
A ver si tengo la suerte de que alguien me conteste esto y te la voy a preguntar. Es una pregunta que, imagínate que hoy yo, tú estás jugando con el Churi, uh-huh. Yo soy del Puchalba, por ponerte un equipo, al que le habéis ganado la semana pasada. Y tú y yo tenemos una bronca en el partido, asticazo limpio, bueno, que tenemos una movida, un calentón bueno, bueno. Y a los 3 días vamos a la selección los dos y de repente somos como amigos y digamos, no me ha pasado nada de tal. Esos cambios tan bruscos de sensaciones y sentimientos, ¿son de verdad o es postureo?
Son de verdad. En el hielo se dice que no hay amigos. Obviamente no te vas a pegar a puñetazos con uno que toda la vida llevas jugando con él, o por ejemplo a mí me pasa con los de Jaca, no me voy a pegar a puñetazos con mis excompañeros porque no procede y porque no somos así. Pero el pique que queda en el hielo siempre existe y es sano, luego fuera de él somos todos tan amigos, y más si vas a la selección, pues quizás al principio hay alguna broma y un poco de pique, pero a los 5 minutos estás tan normal y nos llevamos genial todos.
Además de esa relación y esa amistad, ¿qué te está dando? ¿Qué te ha dado el hockey hielo?
El hockey, pues muchas cosas. He conocido muchísima gente, he conocido países, he viajado, he experimentado diferentes culturas y sobre todo ha hecho que me divierta mucho. Que todos los fines de semana viajase, que todos los fines de semana pudiese jugar ese partido que he esperado, que todos los chavales que estábamos pendientes toda la semana del partido, pues jugarlo la verdad es que supone mucho. Y académicamente en la universidad pues también me ha dado un plus, me ha dejado entrar en la carrera que quería y eso me supone mucho. Ahora estoy donde estoy en parte gracias al hockey.
Vamos a ir por partes porque vas a una velocidad, vamos, que tenemos en un contraataque, ¿eh? Ha empezado con una moto, digo, quieto, parado, que el stick lo vamos a parar un poco, ¿no? Bueno, Pablo Puyuelo, como digamos, es un hermano de la familia de los 3 deportistas, sois 3 hermanos.
Sí.
Uno de ellos juega en Huesca, me has dicho, al fútbol.
Eso es.
¿De qué juega?
Es extremo izquierdo.
Uy, se cotizan los delanteros. ¿Es rápido?
Sí, es rápido. Nada, tiene buena pinta.
¿Sí?
Sí, tiene 17 años todavía y...
O sea, es juvenil.
Sí, es juvenil. Eso es. Último año, penúltimo año de juvenil. Y nada, la verdad es que juega bien, es muy listo jugando, lo lleva en la sangre y ha jugado desde que era pequeño. Siempre estaba jugando a fútbol y la verdad es que se le da bien. Está contento.
Tu hermano mayor también juega al hockey hielo.
Sí, mi hermano jugó, al igual que Javi, jugaron vamos, jugamos los tres. Y el hermano mayor, pues jugó hasta tercero de carrera, que él, al igual que mi padre y al igual que yo, estudiamos medicina. Bueno, mi padre ya no, obviamente. Y nada, él a pasar a tercero de carrera tuvo que hacer el cambio entre Huesca y Zaragoza. Entonces Zaraguaza ya quedaba muy lejos de Jaca. Entonces, el ir a entrenar ya suponía pues un gasto tanto en dinero para como los viajes, tanto pues al final pierdes estudio, pierdes clase y no se lo podía permitir y tuvo que prescindir del hockey. Pero bueno, aún así podría hacer cualquier deporte, siempre sigue, el deporte lo lleva la sangre.
Hablamos de iba a decir, familias, no en el mal sentido, familias desestructuradas desde la perspectiva de las distancias, ¿no? Tienes un hermano mayor que estudia en Asturias, tienes un hermano intermedio que eres tú que estás en Euskadi,
Sí.
tienes un hermano pequeño que está en Huesca, tienes tu padre, tu familia que está en Jaca,
Eso
que
es.
ejerce su profesión de pediatra. ¿Cuándo os juntáis?
Pues nos juntamos sobre todo en Navidades, en verano y en Semana Santa. Son las fechas, pues al final es cuando tienes el descanso del hockey y el descanso de la universidad. Pero la verdad es que siempre hemos sido una familia que nos hemos apoyado mucho los unos a los otros. Y tanto mis tíos como mis padres siempre han viajado a Huesca a ver a Javi, al hermano pequeño jugar a fútbol, a mí, que a Donosti en este caso a verme jugar, a Nacho cuando tenía que ir a otro sitio. Entonces siempre nos hemos apoyado mucho y la verdad es que el deporte y verlo en familia es algo que hemos hecho siempre.
Cuando estáis todos juntos en la mesa, en casa, habláis de medicina, porque, claro, tu padre médico, tu hermano médico, tu camino de médico, todo esto.
Sí y no. O sea, siempre mi padre al final llegaba más tarde, ¿no? A las 3 de la tarde, nosotros, pues, yo qué sé, del colegio o cualquier cosa, pues quizás comíamos antes. Pero sí que es algo que como nosotros ya lo teníamos inculcado desde pequeño, siempre nos hemos ido fijando en eso. Y quizás yo estoy estudiando medicina porque lo he tenido tan cerca y siempre me ha parecido interesante y me ha gustado. Entonces, se puede decir que sí que lo hemos hablado y que no, porque no es algo que guste todo el rato estar comentándolo. Al final somos chavales y que lo que nos gusta, pues quizás es otro tipo de cosas como el hockey, por ejemplo, otros deportes o salir con los amigos. Entonces, eso lo vemos un poco lejano. Quizás ahora sí lo comentamos más.
Y como os decía Pablo, además de jugar al hockey, está estudiando medicina. En este momento está estudiando medicina en Donosti. Antes lo ha hecho en Bilbao hasta este curso
Sí,
prácticamente.
eso es, hasta tercero.
Ahora estás ya en cuarto,
Quinto.
quinto. Te queda quinto,
Me queda sexto,
sexto,
el MIR
el MIR
y la especialidad.
y la especialidad. Has hecho más de la mitad.
Sí, bueno, sí.
Sí, lo más duro yo creo que te lo has quitado. Aunque luego es muy exigente el
Sí,
MIR,
luego es exigente y
evidentemente.
queda la parte de preparar el MIR que es dura. Pero bueno, o sea, hay un gran paso.
¿Te cuesta estudiar?
Sí, nunca he sido un estudiante de ponerse todos los días, de llevarlo siempre todo al día y estudiar siempre, porque al final el hockey me ha quitado mucho tiempo, tanto fines de semana como entre semana, y aparte de eso, siempre he sido un chaval que prefería perder el tiempo haciendo deporte o saliendo con los amigos que sentado delante de un libro. Entonces, bueno, poco a poco sí que desde que empecé la carrera me he ido metiendo más en el mundo, en el llevar horarios, en todo esto que tiene que ver con el estudio. Y la verdad es que el hockey me da también esa facilidad para tener la mente desocupada y después de hacer deporte sentarme y estudiar.
En este momento estás haciendo prácticas
Eso
en
es.
un hospital.
Sí.
Los médicos a veces son generosos con los alumnos y les dejan, pues diríamos, un poquito más o un poquito menos. Tú estás viendo una experiencia. Estás tratando con pacientes.
Eso es.
¿Qué
La verdad es
sensaciones
que,
tienes?
pues la sensación es muy buena. O sea, yo estoy teniendo bastante suerte personalmente porque me está tocando con unos médicos que la verdad que son buenas personas y dejan que los alumnos aprendamos bastante, que nos veamos en lo que luego va a ser nuestro día a día y que vayamos pues haciendo su trabajo. Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento con eso. Luego el trato de los pacientes, lo mismo, los pacientes te ven que eres un estudiante o el médico se lo dice y te apoyan. O sea, ellos quieren que tú aprendas y se sientan cómodos. Entonces, al final, pues poco a poco a nosotros eso nos causa, joder, seguridad y poder hacer las cosas pues con ese punto que nos ayuda, ¿no? Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento con eso.
Esto es radio y por lo tanto los oyentes te están escuchando, pero no tienen ni idea cómo eres. O sea, tienen ni idea, ¿no? Entonces, voy a meterte unas gomitas pequeñas ahora. Sí, vamos a ver. Pablo tiene coleta, o sea, ha venido y con el pelo recogido con una coleta, una especie de pequeño moño, iba a decir, o bueno, no sé cómo llamarlo. Tiene un pendiente en el lado derecho, bueno, dos pendientes en el lado derecho y otro pendiente, otros dos pendientes en el lado izquierdo. Claro. Que de repente te venga iba a decir un médico, así tan moderno, ¿eso te impone o ya está todo como muy, muy superado?
No, está superado y vaya, yo creo que los pacientes dan a entenderte que no les importa. No sé si alguno sí, pero vaya, yo
Lo que hace falta
no
es que
lo
el
he
médico sepa,
notado.
claro, más allá de que lleve pendiente o no lleve
Eso es,
pendiente.
y vaya, yo creo que lo importante no es tu estética, sino cómo vayas con el paciente. Al final tienes que ir de frente, ellos confían en ti, tú tienes que tranquilizarles, intentar llegar a un diagnóstico y un tratamiento de lo que les pasa. Por encima de eso, si tienes el pelo de una manera o de otra, o tienes tatuajes o no tienes tatuajes, yo creo que bueno, no puede llegar a importar en el sentido de que es más importante otras cosas.
Sin duda alguna. Pero lo primero es el conocimiento y que tengas, que hagas un diagnóstico fantástico y que cures a la persona que lo
Eso es.
necesita. Eso es lo prioritario, ¿no? ¿Cuánto hay de vocacional en todo esto?
Hombre, vocacional, yo creo que hay bastante. Puede ser una persona que estudie muy bien, que saque buenísimas notas en todo, porque al final lo que la medicina te exige es un poco eso, ¿no? Cuando te ponen esa nota de corte tan alta, te piden que en bachiller saques notazas de todo. Entonces, bueno, pues esa parte sí que la puede cumplir determinada gente. Yo, por ejemplo, no la cumplía, no cumplía lo de sacar todo sobresalientes, por ejemplo, que es lo que te piden. Entonces yo creo que ahí sí que entra la vocación, entra el haber visto cosas, entra el que siempre has querido, ¿cómo decirlo?, ayudar a los demás o que sepas empatizar con la gente y eso no te lo da el estudio, eso te lo da pues la vida y vivir, no sé, al máximo y sobre todo disfrutando. O sea, yo pensaba que mi infancia pues no me la quería pasar siempre estudiando, que obviamente que hay gente que lo hace y gente que le va bien y que disfruta al máximo. Pues yo prefería disfrutar y formarme con otras cosas. Entonces, bueno, pues poco a poco lo fui sacando y mira, con el hockey y todo, aquí estoy.
¿En qué medida es importante en esto, Pablo, la tolerancia, digamos, paterna, que dicen, estamos de acuerdo, como son nuestros hijos, estamos de acuerdo en que compartan, aunque no saque todo 10, con que saque 7 si nos vale, que se vaya formando tanto en el conocimiento como en la relación, la cultura, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, está claro. Mira, en esto os voy a explicar un poco a mi hermano pequeño. Él es una persona igual de traviesa que yo, igual de, no sé, que le gusta salir, que le gusta conocer gente, que le gusta estar con sus amigos, lo que sea. Le gusta mucho el deporte, pero él tiene muchísima facilidad para sentarse delante de sus libros, estudiar y llevarlo todo el día. Tiene 17 años, ha ido a vivir a una ciudad que no es la suya, fuera de sus padres, que al final. Pues todo ese cambio lo solemos hacer a los 18 años, que es cuando te vas a estudiar fuera. Pues se lo hizo 2 años antes, en bachiller. Entonces, que él haga ese cambio y siga siendo capaz de llevar todo el día, de seguir jugando a fútbol al nivel en el que está jugando y todo, pues eso dice mucho. Y eso, pues mis padres al final están más orgullosos quizás de otro tipo de persona, por decirlo de alguna manera, que lleva las cosas más justas y no tan al día. Pero al final no es lo importante es que seas feliz y si nos ven felices, vaya, ellos lo van a estar. Eso estoy seguro.
Evidentemente hay una responsabilidad, lo prioritario es
Eso es,
estudiar,
la
es aprobar,
responsabilidad
etcétera, porque
del
eso
estudio
está claro.
está clara, sí.
Me comentabas antes de empezar el programa que no tienes muy claro qué especialidad elegir, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Me considero una persona que muy abierta en el sentido en el que no es que me diese igual, pero que me pudiese tocar cualquier especialidad, lo llevaría al buen lado y intentaría disfrutar al máximo. De momento no tengo ninguna que sea mi preferida, sí que hay alguna que sobresale por las demás y alguna que me gusta menos. Pero yo creo que cuando ya haga el MIR, cuando lo prepare y saque una nota cual sea, pues entonces elegiré.
¿Qué
Y
demanda
la
el
que me venga.
mercado hasta ahora?
Pues cirugía plástica, dermatología, cirugía cardíaca. Pues pediatría, son especialidades que gustan, tienen una buena calidad de vida y bueno.
Trauma.
Trauma también, trauma, por ejemplo, puede ser una de mis preferidas, aunque todavía no he visto mucho, pero vaya, me gustaría.
medicina deportiva, fisiología, como estás en ese mundo.
Sí, la medicina deportiva, lo único que ahora creo que no tiene especialidad, no es una especialidad como tal, como puede ser pediatría o traumatología.
En extranjero
Entonces,
sí, ¿eh?
en extranjero sí, eso es. Entonces, bueno, siempre me lo he planteado, la verdad, porque siempre he estado rodeado de deporte y eso me, la verdad es que me gusta mucho. Pero bueno, pues eso, lo que te digo, no estoy cerrado a nada y estoy abierto a cualquier cosa. O sea, al final el tiempo dirá dónde acabo. Me lo voy a currar y
Hablando de abrir,
obviamente.
¿has abierto algún cuerpo alguna vez? ¿Has visto algún cuerpo abierto?
Sí.
¿Y?
Pues
¿Te
es
entró un mareo? ¿Te
acostumbrarse.
digo San
No,
Poncio?
no, para
Nada,
nada, no.
frío
La verdad es
total.
que eso lo llevo siempre bastante bien. Siempre me ha gustado la acción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que con eso, en eso estoy muy cómodo. No tuve ningún mareo ni nada. Pero entiendo que pueda pasar. O sea, es algo que no es fácil de ver. No, joder, no es un plato bonito en la
Sí,
comida. No, no
no,
tiene
no es
nada.
un bizcocho,
No,
evidentemente.
exactamente. Entonces, pues bueno, pues cuesta. Es acostumbrarse.
¿Os preocupa la gente joven a vuestra generación, vuestra promoción, un poco vuestro futuro? Porque tú puedes terminar una carrera fantástica, hacer tu MIR, hacer tu especialidad, etcétera, pero en la sociedad del momento, cuando llegue, 4, 5, 6, 7 años que sean, el escenario.
Hombre, preocupar, preocupa, porque al final es algo que te va a llegar y que crees que no, ahora lo tienes que preparar. Entonces, pues tal y como te vayas comportando ahora y tú como vayas siguiendo tus pasos, pues vas a crearte un futuro u otro. Entonces, sí preocupa, pero bueno, yo creo que lo importante es no es centrarse en el futuro, sino ir forjándote una vida poco a poco y hasta que llegue. O sea, cada uno tiene sus metas, puedes ir sus sueños. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que seguirlos, pero siempre y cuando seguir pensando en lo que hay ahora.
¿A qué hora vas a entrenar esta noche, si tenéis
No,
entrenamiento
esta
hoy?
noche
Bueno,
no.
mañana, por ejemplo.
Entrenamos mañana a las 10 menos cuarto
De la
de la
noche.
noche.
Vale. Cuando llegas al vestuario, ¿qué te supone ese momento en la relación con tus compañeros? ¿Qué te dan ellos a ti? ¿Qué les das tú a ellos?
Confianza, mucha confianza. La verdad es que es llegar y pues eso, estarás entre tus amigos, entre tu segunda familia, por decirlo de alguna manera, con los que puedes compartir cualquier cosa que te haya pasado durante el día o que te apetezca en ese momento, lo que sea. Además, nosotros en el Churi somos todos jóvenes, tenemos una media edad muy parecida y la verdad es que nos conocemos muy bien. Llevamos toda la vida jugando juntos y eso se nota. Entonces, esa confianza, esa tranquilidad de llegar, de sentarte y hablar, pues la verdad es que da mucho. Y luego en el hielo lo mismo.
¿Se perdonan los errores?
Sí, hombre, por supuesto, todo el mundo puede fallar. Luego, más que el fallo, está la actitud como te tomes el fallo. O sea, de ello tienes que aprender. Entonces, ahí se nota pues la sangre de cada uno o el coraje o como lo quieras llamar, que es el que sale ahí, ¿no? Cuando tienes un error, cuando intenta sobreponerte a ello o cuando el error se sobrepone.
¿De qué juegas?
Juego de centro.
Eso es defender y atacar,
El
hacer la
centro,
goma.
sí, más o menos es un poco el atacante y el defensa. Es el que está en medio de los dos aleros, que son como las alas del equipo. Entonces, yo juego en el medio, pues eso, es el apoyo adelante, es el tercer defensa, un poco el que está ahí por medio, revoloteando.
Algo así como la bisagra, el eje sobre el que gira mucho de lo que pase por delante y por detrás,
Bueno,
en
se podría
parte.
llamar, sí, sí que puede ser un poco el que manda en la línea, pero bueno, al final es un bloque. El hockey somos cinco y el portero y los cinco nos movemos al unísono. Entonces, es un trabajo de todos. Puede ser el que está en el medio y el que igual lleva la batuta de una colocación más hacia un lado o hacia otra, pero vaya, es un juego de equipo en el que todo vale. Todos cuentan.
¿Metes muchos goles?
Bueno, este año no llevo ninguno, pero
No va con segundas la pregunta,
no, no.
¿eh?
Otros años sí suelo meter, pero vaya. También me gusta hacer asistencias, que bueno, al final es dar juego al compañero. Y sobre todo me considero un hombre más, no defensivo, pero bueno, con una posición más fija en la que si hay que cortar juego, pues se corta. Sobre todo, creo que le echo muchas ganas y bueno,
Con un par,
con un par,
con
eso
un par.
es.
¿Te echan mucho?
Este año sí, no sé si estoy cambiando las expulsiones por los goles o qué, pero sí, vaya, el partido pasado contra Barcelona tuve Tuve 18 minutos de expulsión y la verdad es que eso es
18
bastante.
minutos.
Sí, me 18, 16, pero me echaron 10 minutos porque tiré después de que el árbitro pitase, que yo creo que no me tenía que haber echado porque justo ya estaba levantando el palo, o quizás no lo oí, que puede ser. Y me echaron 10 minutos, entonces ahí suma. Pero bueno, no soy una persona guarra en el campo, no suelo dar mucho palo.
Es un deporte dificilísimo de ver, no, no el espectáculo, sino lo que hay por detrás, es decir, la cañita que os dais.
Sí, la verdad es que es un deporte que exige mucho. Es muy sacrificado, tanto desde cuando eres crío, por tus padres, por tu familia, por ti mismo, porque todos los fines de semana fuera, en un chaval, pues quizás sea más duro, ¿no? Es muy satisfactorio y muy beneficioso, pero a la vez es duro. Y ahora igual, el estar preparado físicamente, el entrenar tan tarde, pues al final es duro. Y los partidos, pues son muy intensos, y además aquí la liga de cinco equipos que tenemos, pues es que todos los partidos son finales. Entonces lleva mucha preparación, lleva mucho pensamiento del hielo, mucho pensamiento de lo que vas a hacer, de pues todo el trabajo del entrenador, también es muy importante, del club, por supuesto, y de la gente que viene, de la gente que va a ver los partidos. Yo tengo mucho apoyo, la verdad, por parte de familia, de amigos, de gente de Bilbao, como te comentaba antes, y la
Se
verdad es
puede
que muy
decir
bien. Sí.
gente de Bilbao que es su novia. Entonces es así de claro.
Y amigos, vaya, amigos aquí, allá. Y luego amigos dentro del hielo. Tengo amigos en Jaca, al final es mi equipo de antes. Gente de Jaca que se ha movido a Barcelona. Y luego, pues gente de la selección. Al final somos todos amigos que siempre, cuando no jugamos entre nosotros, nos preguntamos a ver cómo vamos y esas cosas, ¿no? Al final es un mundillo en familia. Somos pocos y se nota.
Acabas agotado.
Sí, es un deporte cansado, es un deporte muy rápido y te cansas mucho. La verdad. Pero bueno.
¿Os llegáis a pesar antes y después de un partido, por ejemplo?
No, antes y después de un partido no.
¿No sabes lo
Igual.
que pierdes en un partido, por
No,
ejemplo? ¿Nunca has
no.
hecho ese cálculo?
No, quizás hay gente que lo hace
Otros deportes lo hacen,
particularmente.
¿no?
Otros
Para.
deportes sí, pero nosotros no. Sí que tenemos un reconocimiento médico al principio de temporada y bueno, al final nos van viendo, nos hacen un chequeo un poco a ver cómo vamos, a ver si se puede aguantar la temporada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el peso durante el partido no, pero se suda mucho y es un deporte que quema. Sobre todo pues cuando vamos a concentraciones más largas de un partido a la semana, que ya son pues cuatro partidos a la semana, por ejemplo, en un mundial, ahí sí que necesita mucho esfuerzo y ahí hay que llegar bien preparados, hay que llegar al 100%.
Pablo, cuando llega el momento de la alta competición, donde las ganas de ganar son inmensas, porque además o sea, os tenéis ganas, vamos a decirlo así, os lleváis
Sí.
muy bien, os tenéis ganas, queréis ganar y evidentemente conseguir un título de liga, ¿no? Que hace mucho tiempo que aquí lo echamos en falta, ¿no? Ahora parece que estáis en el buen camino. Esto es muy largo, pero
Pues
estáis en el buen
sí,
camino.
eso es, esto es muy largo y la verdad es que, como te he dicho antes, cada partido es una final. Pero haber empezado la primera vuelta con cuatro victorias consecutivas, imbatidos, pues la verdad es que nos sube la moral bastante. Al final, joder, son cuatro partidos y son tres vueltas, o sea, tenemos un tercio perfecto. Entonces hay que seguir, no, nadie nos va a regalar nada, los partidos van a ser muy duros, aunque el Puigcerdà esté últimos, siempre están ahí.
Es el
Y hay
Puigcerdà.
que, es el Puigcerdà, eso es, hay que tenerle en cuenta. El Jaca, que está segundo, está muy bien. Ahora va a la Continental, que eso les va a dar un plus de velocidad y de juego que se va a notar. Y la verdad es que todos los equipos, tanto el Barça como el Majadahonda, que este año parece que está muy bien, pues la verdad es que allá nos puso las cosas difíciles y esta semana va a ser así. Entonces, bueno, hemos empezado bien, eso es, pero hay que seguir. Nadie nos va a dar nada.
Evidente.
Y la verdad es que ganar una liga aquí sería lo más, sabiendo todos los años que lleva el Churi sin ganar una liga, pues sería muy, muy importante.
El vuestro es el deporte más tardío de todos los que yo conozco, porque es el que más tarde empieza a competir, empieza un sábado y termina un domingo, ¿no? Entonces tú antes lo has dicho tú, no lo he dicho yo, te gusta salir, el ambiente, ¿a qué hora termináis un partido? ¿Entre que os ducháis, os cambiáis y todo eso? ¿La 1 de la mañana?
Sí, más o menos. Al final jugamos a las 10 de la mañana, no, o sea, a las
La
10 de la
noche.
mañana, a las 10 de la noche. Y los partidos suelen ser duros y largos. O sea, duran 2 horas más o menos con el tiempo justo, pero a nada que haya un poco de bronca, nada que haya algún parón, pues se alargan. Entonces, pues échale 12:30, entre que te duchas, que te das la enhorabuena con los compañeros, con el contrario, el entrenador te habla. tú celebras o lloras, por decirlo de alguna manera, pues hasta la una no sales. Y luego cenas
¿La
y...
primera cerveza es comunitaria?
Sí, siempre suele haber cervezas porque siempre hay o algún cumpleaños o uno que mete primer gol con el equipo o uno que mete hat-trick o el portero que deja la portería a cero.
Siempre las paga alguien.
Sí, siempre las paga alguien. Y bueno, sobre todo pues después de los partidos y una victoria apetece.
¿Y luego a esas horas os dan de cenar?
Sí,
¿Picáis en algún sitio?
no,
¿Hamburguesas en
el
algún
bar del
lado?
club,
¿Al bar del
bueno, el bar
club?
de la pista de hielo
Ajá.
reparte bocadillos y bebía. Y la verdad es que pues sienta muy bien después de jugar.
Y luego anchas la noche.
Y luego la noche, pues cada uno. A veces cuando ganamos, pues sí que hemos ido a celebrarlo a algún bar, pues a tomar algo, todos juntos, y a ser una piña.
¿Cómo es la vida de soltero en un piso de soltero entre dos o tres que vivís juntos?
La vida de soltero, bueno,
Soltero estudiante de 22 años.
bueno, o sea, yo vaya, soltero no soy, entonces
No,
ahora estoy
pero vive, vale,
más.
bien, pero quiero decir que vives con tus
Sí, eso
compas,
es.
a eso me
No,
refiero.
vaya, llevo viviendo con uno de mis compañeros desde que empecé la carrera, que empezamos juntos en Bilbao y vaya, desde la residencia hasta ahora hemos estado viviendo juntos en diferentes pisos. Y el otro compañero es de mi equipo, o sea, es del Churi, es amigo de Jaca de toda la vida y hay un cariño especial. Entonces, la verdad es que nos llevamos muy bien y esa vida la verdad es que la llevamos muy, muy bien encaminada. Luego, la parte de solteros, pues bueno. Lo llevamos como podemos. Siempre gusta estar querido y siempre gusta estar acompañado. Y bueno, la verdad es que lo pasamos bien.
Si yo ahora entro en tu casa, me abres la puerta y dices, pasa, Iñaki, ven. Y yo voy a tu habitación, la cama está hecha.
Sí.
Sí,
Sí.
la casa está recogida.
Sí, ahora están mis dos compañeros ahí que hemos acabado de comer y yo me he venido para aquí. Y sí, la casa estará recogida. Uno ha hecho la comida, otro ha recogido el salón y el otro fregará.
¿Quién hace los baños?
Conjuntos. Cada uno el día que ve que está más sucio, pues lo hace. No
¿Hay
hacemos.
racaneo en esto?
No. Nada. Nada, nos llevamos bien, no hay. Si un día lo has hecho tú y al día siguiente también te apetece, pues lo haces. Y lo mismo si no te apetece.
¿Qué valor le das a esa convivencia?
Nada, tiene un valor muy importante. Al final. Yo paso aquí 9 meses y la convivencia en casa es muy importante. Tanto para tu día a día como para todo, como para el de los demás y al final para relacionarse. No sé, si estás a disgusto en casa, lo vas a pagar con. Si no lo pagas con ellos, lo pagarás con otros. Entonces, bueno, me parece una parte importante de la convivencia.
¿Y qué valor le das dentro de esa convivencia a la confianza, ¿no? La capacidad de que si viven tanto tiempo juntos, te ven la cara y sabes que saben cómo estás,
Eso
y
es.
viceversa. Entonces,
Sí, eso.
¿hay capacidad de poderse decir lo que se siente?
Sí. Sin ningún remordimiento, lo que sea. O sea, somos mayores ya para discutir cada problema y como te he dicho, nos conocemos mucho. Mis dos compañeros han congeniado muy bien, la verdad es que somos los tres muy dicharacheros y hay mucho ambiente en casa y la confianza es fundamental. O sea, nos conocemos, sabemos cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, que por suerte son pocas, entonces todos muy bien, muy contentos.
Y cuando alguno de los tres pues lleva su pareja, si el que tenga pareja, etcétera, llega a la casa, etcétera, etcétera, y se monta un poco de Belén, o se sabe lo que pasa, se
No, no,
respeta,
no, se
se
respeta
intuye.
y sobre todo es que nos conocemos. O sea, si yo traigo acompañantes, se conoce con ellos, estamos muy bien. Al final es pues uno más, un amigo más, una amiga más, y la verdad es que eso se lleva muy bien, tanto por mi parte como por la parte de mis compañeros, ¿no?
Vamos otra vez a Jaca, al punto de partida donde tú un día naces, ¿no? Has elegido el hockey hielo, tu familia, tu madre trabaja en turismo. ¿Cómo es la catedral de Jaca?
Muy bonita. Es algo que para la gente de Jaca nos llena mucho tener una catedral así en nuestro entorno y tanto animo a que la gente vaya a verla, porque la verdad es que es románica, es muy, muy bonita. La han renovado hace poco, que estaba un poco derruida una parte de los porches y la verdad es que está muy bonita. Jaca está preciosa, la verdad es que este verano se ha notado un montón toda la gente que ha venido a visitarla y la verdad es que eso pues nos alegra, ¿no? Tenemos gente, tenemos sobre todo gastos, y eso para los de ahí, pues es bueno.
Los muros de la catedral son impresionantes.
Sí, son muy grandes, son muy bonitos. Yo la verdad es que dentro pasé hace poco, porque no, o sea, yo vivo en la parte norte de Jaca, que ahí hay otra iglesia, y cuando pues teníamos las comuniones de críos o todas estas cosas siempre se celebraban ahí. Pero la verdad es que la catedral impone mucho y es muy bonita.
Y en el entorno está la Peñaruel,
La Peñarol,
está
ese
San
es
Juan de la
símbolo.
Peña, que es un monasterio románico extraordinario, recomendable a todos los efectos.
Sí.
Está Santa Cruz de la Serosa, otra iglesia románica, una capilla maravillosa que está en el camino.
Eso
Y
es.
eso te da una calma. ¿Vivís en calma los
Sí,
jacetanos?
totalmente. Totalmente. Vivir en el sitio en el que vivimos es un placer. Yo cada vez me doy más cuenta de la suerte que tengo de haber, de ser de allí, porque la verdad es que siempre estoy muy a gusto, siempre he estado muy a gusto. La paz y la tranquilidad que hay en el monte es una pasada. Y todo lo que tenemos alrededor es digno de visitar, de conocer. Y vaya, es muy bueno. Entonces, pues sí. Pues me encanta. Y poder irte una tarde de domingo a San Juan de la Peña a dar un paseo por los monasterios, a hacer un picnic o lo que sea ahí arriba y visitarlo todo, ver las vistas que hay, ver todos los montes del Pirineo, que hay una vista preciosa desde San Juan de la Peña. Pues la verdad es que eso, vaya, es muy bonito.
Impresiona,
Impresiona, eso es.
impresiona. A mí me impresionó. Yo la vez que fui me impresionó, porque reconozco que primero no te esperas. Hablas de San Juan de la Peña, hablas de, pero cuando ves la roca inmensa encima del claustro y todo aquí, dices. Y luego los silencios de esos sitios son espectaculares. O sea, te dan una calma. ¿Dónde te pierdes cuando cuando te tienes que perder para encontrarte a ti mismo si te tienes que encontrar?
Pues mira, he subido, que esto lo he cogido de mi hermano pequeño, que yo ahora tengo mi moto aquí en Donosti, me la traje de Jaca, y él la usaba cuando estaba allí. Entonces, antes de traérmela yo aquí, él se fue a dar una vuelta con la moto para despedirse y se fue a un monte que es el monte de Rapitán,
Sí.
que se ve todo Jaca
Ahí llegó
desde.
una etapa de la Vuelta a España no hace
Eso
mucho, me
es, sí,
parece, sí.
hace 4 años
Sí.
llegó un final de etapa, eso es. Y la verdad es que es una vista preciosa de todo Jaca, de todo el valle, de la Peñarroel. Hay una tranquilidad increíble y la verdad es que apetece mucho. Y le cogí la idea, he ido unas cuantas veces y la verdad es que es un sitio para evadirse, para pensar y para empezar el nuevo día, por decirlo de alguna manera.
Ahí uno se siente poca cosa ante la inmensidad de lo que se ve.
Sí. O sea, estás rodeado de naturaleza, de paisaje, de mundo por conocer y te das cuenta de que no eres nada, de que te queda mucho, mucho por ver, por dicho, por conocer y que al final pues tienes que, no sé, tienes que disfrutar, tienes que seguir hacia adelante y que nada te pare.
Estamos hablando de turismo, estamos hablando de Jaca, de los sitios emblemáticos. Luego hablaremos de la gastronomía de Jaca, ¿vale? Pero sí que me apetece decir que con 22 años, como jugador internacional que eres, has competido desde las universidades en Granada, me parece, estuviste, ¿no? ¿O qué fue?
Sí, en
Sí, hace
Granada
el
en
año
febrero
pasado,
del
en
año
febrero del año
pasado.
pasado,
Bueno, de este año, sí.
hasta pues distintos campeonatos, distintas épocas y distintas edades. Países que a los 22 años ya has visto.
Pues he visto Islandia, he estado un par de veces, he estado en Ucrania, que nos tocó 3 mundiales seguidos en la misma ciudad, y la verdad es que está muy bien para verlo una vez, pero 3 veces en el mismo sitio, pues es un poco coñazo, pero bueno. He estado en Turquía, he estado en Finlandia, he estado en Francia. He estado en Canadá también. He estado en Estonia, en Rumanía. Y bueno, la verdad es que cada mundial, cada campeonato da una cosa diferente. Si tuviese que decir una pega es que al final nosotros vamos a jugar una semana que tenemos de 7 días, tenemos 5 partidos y 2 días de descanso. El día de descanso es para entrenar y para descansar. Entonces, pues con el ritmo que llevas de partidos apenas puedes salir a visitar. Además, siempre son fechas de exámenes, fechas de que no tienes todo el tiempo del mundo para estar descansando, echarte una siesta y luego irte a conocer la ciudad o el sitio donde estés. Pues al final estás concentrado, tienes que hacer un buen papel y bueno, pues eso la verdad es que cuesta.
Eso te iba a preguntar, porque normalmente la selección española, cuando vais por ahí, no es la favorita. en este deporte. Normalmente no. Este es el Mundial B o C o D, no sé cuál estéis ahora.
En el 2A.
En el 2A. Claro, eso se asume con más tensión, más tranquilidad, sabiendo que no eres favorito, que te van a ganar por unos cuantos, en teoría, o dices, jo, vamos a intentar ser mejores, y vamos a intentar... O sea, es que el
Sí.
chip, el cambia mucho el chip de entrada o de salida.
Sí, sí que cambia, pero nosotros la verdad es que siempre vamos con una mentalidad de que podemos hacer un buen papel. Este año pasado en Islandia éramos nuevos en la categoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque habíamos ascendido el año anterior en Jaca, pasamos a la División 2A, y según las encuestas éramos los peores, los que tenían que bajar. Pero dimos la sorpresa contra Australia porque les ganamos 6-1 y la verdad es que empezamos el campeonato muy bien, con muy buen ritmo. Entonces nosotros ya no pensábamos en que éramos los peores, ni los favoritos, ni nada, sino íbamos partido a partido y bueno, pues lo que fuese. Al final las ganas es lo que cuenta y sobre todo son partidos que duran 60 minutos y que es el que más fuerte salga. Tenemos un buen equipo, un buen portero y eso se nota.
¿A Pablo Puyuelo le gusta la dureza de la competición?
Sí. Me parece una cosa totalmente necesaria. O sea, el hockey es un deporte muy rápido, es un deporte duro y que hay que tener tanto fuerza física como fuerza mental para saber llevarlo. Me parece que la parte de dureza es totalmente necesaria porque te hace forma a cada jugador. Y al final, tanto como deporte como enseñanza, te ayuda a respetar a los demás, te ayuda a encontrarte a ti mismo y eso me parece muy bueno.
¿Una concentración es un castigo?
No, para nada. Quizás en los estudios es más castigo porque te hace perder pues horas de clase o también trabajo, lo que sea, pero no, para nada es un castigo. Yo la verdad es que siempre lo espero con muchas ganas, siempre me apetece mucho y tanto aprendes como disfrutas un montón. Tanto con los compañeros como los entrenadores que suelen ser extranjeros. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho.
La disciplina en tu caso. La autodisciplina es un ejercicio obligatorio.
Yo me exijo mucho, por decirlo así. Soy una persona que siempre le ha gustado estar tanto al 100% físicamente como mentalmente preparado para un partido, entonces siempre me he exigido mucho. Quizás el estar todos los días yendo al gimnasio, el estar todos los días a tope, pues bueno, es algo también que cuesta llevar porque al final estás viviendo una época de estudiante, una época de vivir fuera de casa y tienes más, pues eso, otras responsabilidades como ir a, pues en mi caso, al hospital, llegar, hacer la comida, lo que sea. Y luego, pues bueno. Yo la verdad es que intento seguir un ritmo de vida sano y seguir bien para luego estar a tope los fines de semana, entre semana, y eso vaya, la mayoría de mi equipo, por no decir todos, lo sigue. Entonces, bueno, esa exigencia por mi parte, tanto y eso por la de mis compañeros, es positiva.
Estamos hablando de un deporte que es absolutamente amateur por todos los lados. Posiblemente os cueste dinero a todos competir.
Sí.
Probablemente os cueste. Habéis jugado en Majadahonda, por ejemplo, hace poco. Salisteis de Donostia a LAS.
Salimos de Donostia a la 1 de la tarde
Llegasteis a Madrid a
y
LAS.
llegamos a Madrid a las 7 de esa misma tarde. Merendamos, descansamos un poco, un cafecito
Y a jugar.
y a jugarse y a prepararse porque a las 9:30, 10 es el partido.
Termina el partido a las 12:30 a la 1 de la mañana, os volvés a montar en el mismo autobús y volvéis a casa.
Sí,
Y llegáis a las
cenamos y
8 de la noche.
volvemos.
Y volvés a las 8 de la mañana.
Sí, llegamos a las 8 de la mañana. Ese fin de semana que fuimos a Majadahonda, llegamos un poco más tarde porque uno del equipo se fracturó dos nudillos y tuvimos que ir al hospital a recogerle.
Pobre.
Entonces, pues bueno, salimos un poco más tarde y con lo cual llegamos pues, a las 8:30 o una cosa así.
¿Merece la pena el sacrificio?
Totalmente. Totalmente. O sea, la sensación de equipo, la sensación de llegar y ganar o perder cuando tienes que perder. Es mejor que estar descansando el fin de semana, no haciendo nada. Está claro que los viajes son duros y que es mucho mejor jugar en casa porque al final tienes el fin de semana mucho más holgado. Pero la verdad es que no lo cambio, no cambio mis fines de semana.
La gente se queja. Hay deportes que se quejan de vicio, entonces, si los comparamos con el vuestro.
Pues sí, la verdad es que sí, y hay deportes que se les da muchísima más importancia.
Cuando te vas, por ejemplo, con la selección, tienes 10 euros de dieta, por citar una cantidad. O sea, os dan algo.
Por ejemplo, en los mundiales sí que nos han dado por logros, o sea, por mantenernos en división, si ese año era duro, pues nos daban algo, o por quedar terceros, cuartos, quintos.
Te puedo preguntar si algo hasta dónde llega, más o menos, para que la gente se sitúe.
Pues no llega a los 500 euros
Por mantener la categoría.
por mantener la categoría.
Y eso es lo
Y
más que
bueno, o sea,
cobráis.
al final
Eso es lo
no.
más que has cobrado en tu vida.
Sí. Sí, la verdad es que sí, no. Bueno, en
De que
hockey
no.
sí, no, vaya, no.
Hablamos de
A nosotros
hockey.
es totalmente amateur, no nos proporciona nada aparte de disfrutar y de pasar un buen rato.
¿Cuánto vale un stick si se rompe? Más o menos.
Pues unos 100 euros o una cosa así, ciento, ciento poco.
¿Cuánto te dura un stick?
A mí me dura bastante. Yo la verdad es que no sé si es porque soy pequeño o qué, pero los sticks la verdad es que me duran bastante. No los suelo partir en toda la temporada casi. Pero vaya, es normal que se te partan pues cada 3, 4 o 5 partidos. La verdad es que es un deporte, pues eso, muy de contacto. Tosco y que a nada que se te caiga alguien encima o con la fuerza con la que tiras, pues que pueda romper el palo.
Patines y cuchillas.
Patines y cuchillas ya va. Eso ya está. O sea, hay más tiempo entre el cambio. Yo, por ejemplo, que siempre me he comprado pues de un par de tallas más grandes para ponerle un par de plantillas o un par de calcetines, siempre me duraban bastante. Y tengo suerte de que he sido una persona que ha ido cambiando poco a poco, pero. Sí, o sea, amigos míos que han cambiado muchísimo en un año, pues igual se han tenido que cambiar 3 veces de patines. Y son caros, es lo más caro de la equipación. Y eso, pues vaya,
¿Dónde
requiere sacrificio.
se compra un patín? Pues no se me ocurriría a mí comprar un patín. ¿Dónde?
Pues hay diferentes tiendas, sobre todo en el extranjero.
A eso me refiero.
Francia, nosotros compramos mucho en Francia, aquí en el Churi. Pero vaya, en Barcelona también, no sé si ahora hay una tienda, antes había. Pero al extranjero, sobre todo hay páginas en Canadá, en Estados Unidos, que los precios son mejores, son más baratos y que solemos comprar por ahí.
Alguna vez a un compañero tuyo que vino hace mucho tiempo le pregunté, y te lo voy a volver a repetir, te voy a hacer la misma pregunta. Vamos a empezar, llegamos al vestuario antes del partido. Tú vas vestido de calle con tu bolsa, que debes tener una bolsa inmensa porque tenéis que meter tantos trastos.
Sí.
Vamos a ir vistiéndonos. O sea, te ponemos desnudo y te empiezas a vestir de jugador.
Vale.
¿Por dónde empiezas?
Empiezo por las licras, tanto de las piernas como del torso, y los calcetines. Después, nos
¿Calcetines son normales,
calcetines
calcetines
normales,
de
largos,
deporte?
sí,
¿Te
normales
pones
y
uno o
corrientes.
dos?
Me pongo uno.
Uno.
Sí, ya me ha crecido el pie, así que. Así que me pongo solo uno. Después vendría la coquilla y el liguero, que es lo que nos sujeta las medias de la equipación del Churi.
Y proteger la zona que hay que proteger.
Sí, eso es. Después vendría el pantalón, que pues es un pantalón que te llega más o menos hasta la rodilla y te cubre toda la parte de la cadera. Después, en mi caso, me pondría los patines, siempre el izquierdo antes que el derecho. Eso es manía. Y luego vendrían las espinilleras, también la izquierda antes que la derecha. Y después ya nos pondríamos pues la parte del peto, que es lo que nos protege los hombros y en el pecho, las coderas, los guantes. Luego la camiseta y por último el casco. Y ya el palo y a jugar.
Un esticazo no te han dado, te han podido dar un palo, pero
Sí.
y un pastillazo.
Sí, tengo un par de brechas aquí, una en el moflete y otra en la barbilla.
De
De un pastillazo. Pero bueno, o sea, fue flojo, era un pase que se desvió y me dio en la cara. Y nada, son un par de puntos.
Bueno, hay que
Pero hay que
decir, por si
tener
acaso
cuidado.
algún oyente no sabe, la pastilla es, digamos, como si fuera una pelota de jugar, que en este caso es pues una especie de ficha, tiene otro nombre también, además
Sí, se
de
llama la pastilla,
la
el
pastilla.
puck.
El puck, eso es. Y entonces, bueno, pues claro, si sale por el aire y viene fuerte con la velocidad que puede traer, te puede hacer una
Eso es,
avería.
sí, es de caucho y la verdad es que es muy duro. Vaya, es pesado y si te da en la cara te puede hacer una buena avería.
¿Dónde están las lesiones en este deporte?
Pues en la rodilla, en la cadera, luego sobre todo muchas brechas, muchos pues palazos o que te cargan con el codo o incluso pastillazos, te pueden dar entonces brechas hay muchas. Y luego conmociones también, pues de golpes en mitad de la pista o de golpes contra las vallas, hay muchas conmociones. Pero bueno, la verdad es que vamos muy bien protegidos.
Tener un médico o aprendiz de médico en la pista, esto ayuda.
Sí,
Para salir
hombre,
del
yo mucha
trance.
ayuda no he hecho, aunque un día puse unos puntos de aproximación, pero
Pones puntos de sutura, sí. Te...
sí, una vez a
sí.
un compañero le puse y la verdad es que me sentí muy, muy médico. Pero
Le dejas, ha quedado bien ese
sí,
chico,
sí,
sí,
sí.
¿no?
Sí, vaya, solo tenía que poner dos tiritas, así que no podía hacerlo muy mal. Pero sí, tenemos médico, un doctor, la verdad es que muy, muy majo y nos trata muy bien. Y vaya, se agradece, sobre todo porque es necesario.
Y sobre todo por la tranquilidad también que
Y
uno
por la
puede tener,
tranquilidad,
¿no?
eso es. Sí. Además, en cada partido suele haber algo, así que. Que viene bien.
¿En este deporte hay miedos?
Sí, supongo que sí. El miedo a la derrota, el miedo a que te lesiones, sobre todo cuando quizás estás. Juegas lesionado o tienes alguna parte de tu cuerpo que está más débil que estás forzando, pues esos miedos siempre están. Pero no pueden ser muy grandes porque si no, no llegas a hacer nada. O sea, en el hockey tienes que darlo todo el 100% y tienes que tener sangre. No puedes estar pensando en si me meto ahí me van a hacer daño o si patino un poco más de la cuenta me voy a romper. Si juegas tienes que darlo al máximo y dejarlo todo en el hielo.
Evidentemente, en casi todos los deportes, vamos a poner para que los oyentes se sitúen, fútbol, baloncesto, balonmano, en fin, se corre. Corres, te pones los pies y corres. Aquí te deslizas, patinas.
Eso es.
Evidentemente hay una parte técnica importantísima y es saber patinar bien.
Sí,
O
la verdad.
muy bien.
Hombre, tiene su cosa, sí.
¿Tú te caes, por ejemplo, patinando?
Sí, claro que me caigo. Además, no solo depende de ti mismo. O sea, la gente te va a intentar tirar al suelo, te va a intentar bloquear, va a intentar llevarse la pastilla y va a hacer lo imposible por hacerlo. Entonces, pues aparte de que tú te puedas caer, te pueden tirar. El hockey, desde que empiezas, vas patinando, ya te enseñan a patinar y es lo primero que aprendes, antes de cualquier otra cosa, casi antes que a cambiarte porque te cambian tus padres. Entonces, tiene muchísima técnica, tiene muchísimo sacrificio y es duro. Pero una vez que empiezas y una vez que sabes patinar, la verdad es que es un lujo. Poder moverse por el hielo es un lujo.
Algún oyente lo puede saber, me apasiona el patinaje artístico, me apasiona, me apasiona. Me veo todos los campeonatos habidos y por haber, porque me parece una cosa como de una galaxia, ¿no? O sea, el dominio que tienen y
Sí,
todo.
es muy.
¿Tú te has visto? O sea, ¿has intentado alguna vez hacer algo parecido a lo que hacen los patinadores artísticos?
No, no. Yo personalmente no, porque desde que empecé, que había gente que sí lo hacía, que la gente que empezaba antes de ponerse los patines de hockey, iba a la sesión pública o iba a patinaje artístico, entonces empezaban a patinar. Yo tuve la suerte de hacerlo con mi padre, entonces me enseñó a patinar él y luego ya fui directamente. Pero nunca lo he probado. Alguna vez haciendo el chorra sí que me he puesto sobre una pierna y he dado una voltereta, pero
Y
nada, acabó fatal en
¿qué
el
tal?
suelo y nada más, con alguna risa y ya está. Pero la verdad es que me parece un deporte completo y difícil. Y a mí no soy tan apasionado como tú del patinaje artístico, pero sí me gusta verlo de vez en cuando.
El autocontrol que tienen, el dominio, como sabiendo que se han caído, que no han hecho pues el ejercicio correspondiente y luego lo rectifican, lo reconocen. O sea, ¿cómo dominan la competición? Me parece pero
Sí.
apasionante, o sea, más allá de luego de la estética, del arte, de todo, de todo.
Sí, la verdad es que se esfuerzan mucho, tienen una cultura muy buena y eso la verdad es que se nota tanto en sus ejercicios como luego todo el esfuerzo que ponen. O sea, nosotros llegamos a las 7 de la mañana de Puigcerdà, pero ellos a las 7 de la mañana de un domingo están en la pista de hielo patinando. Están entrenándose y eso no se sabe,
Pero es
pero
que
es muy duro.
es así.
Y la verdad es que es gente para estar orgullosa. Mi madre hacía patinaje y la verdad es que me contaba alguna historieta y siempre, siempre me gustaba oírlas.
Los liderazgos, estamos hablando de deporte, el tuyo es un deporte colectivo, diríamos que el otro es el deporte, el patinador es un deportista individual, si va en pareja son dos, un dúo. El liderazgo de un grupo lo lleva el que más goles mete, el que juega en la posición en la que tú juegas, el que tiene una
No.
impronta personal mayor, siendo todos de vuestra edad, como sois más o menos parecidos.
No, la verdad es que el liderazgo, aparte del entrenador, lo lleva el capitán, que no para nada tiene que ser ni el mejor jugador, ni el que, bueno, suele ser el que más tiempo lleve, porque suele ser la
sea,
persona
no
que
lo
más
elegís
conoce el
vosotros, es un
vestuario.
tema de tiempo.
Es un tema de tiempo y sobre todo el entrenador. El entrenador tiene, al final se comunica con nosotros para lo que se tiene que comunicar, pero luego tiene que haber como un, aparte de que se pueda ser un buen compañero y un buen colega entre los jugadores, tiene que haber como una conexión entre él y nosotros, y para eso está el capitán, que es el que un poco nos pone, está por encima nuestra y nos pone pues a cada uno donde tenemos que estar. Obviamente es un, nosotros tenemos un club y un grupo en el que hay muy buen rollo y nadie tiene que llamar la atención sobre nadie, pero es lo que se necesita alguien para hacerle caso, alguien que tenga autoridad sobre el resto y que los partidos sepa llevar la calma. Que si las cosas van mal, que te apoye, que si las cosas van bien, que te anime para seguir y que y al final pues es estar ahí empujando y ayudando.
¿Son necesarios los liderazgos?
Hombre, es un todo. Al final, este, por mucho que sea un líder y por mucho que mande sobre el resto, al final es el cómputo global el que tiene que tirar para adelante. Entonces, a mí me parece un, ¿cómo decirlo? Una parte importante, para nada fundamental, pero que tanto a los que estamos ahí o hemos estado como líderes o los que no, que viene bien. En un equipo de hockey viene
Sí,
bien.
porque a veces cuando las situaciones están complicadas, que aparezca gente con fortalezas y que diga, venga, tira, vamos, eso siempre, siempre mueve un poco en una dirección positiva al grupo. Mientras que si todo el mundo se
Sí.
contagia y dice, mira, estamos todos hechos un asco,
Eso
fiesta.
es, cuando las cosas van mal, no necesitas más cosas negativas, gente a tu lado que te haga bajar más la cabeza, necesitas, pues eso, esa chispa, ese saber estar y tirar para adelante. Al final, los partidos son cortos, no podemos venirnos abajo. Si las cosas van mal, hay que subir y eso, la verdad es que se tiene muy en cuenta y nos viene muy bien. Entonces, esa parte del capitán es fundamental, tanto del entrenador como de jugadores que no sean ni capitanes, ni asistentes, ni nada. Eso es fundamental y se necesita, da igual de quién.
En ese sentido, antes hemos hablado de tu pareja. Ella re recibe a veces tus input en el sentido de decir, estoy súper mal, nos ha salido horrible. ¿Ella te escucha o haces aparcas situaciones y dices, se acabó?
No, para nada. O sea, ella me escucha, me apoya y si tiene que echarme un cable con lo que sea, lo hace. Tanto ella como mis amigos, como la familia, como todo. No es algo, así como las broncas sí quedan fuera del hielo, o sea, quedan dentro del hielo y fuera del hielo somos tan amigos, los problemas personales o de cómo te ves jugando, de cómo estás dentro del equipo, eso sí viene bien comentarlo, tanto con tu pareja como con tus amigos, como la gente que
Es una
te
especie de
conoce.
liberación
Sí,
que
totalmente.
necesitamos.
Sí, y ellos además te lo notan, te ven que quizás estás más triste, quizás estás más borde, lo que sea, ellos lo notan. Entonces, desahogarte al final es como un problema de convivencia, un problema de los estudios, un problema de lo que sea. También te repercute.
Uno se da cuenta que no está bien.
Exactamente. Uno se da cuenta, pues porque está quizás más irascible, lo que sea, que te hace ver las cosas de otra manera. Entonces, tienes que calmarte, tienes que contarlo, que te ayuden, que siempre viene bien la ayuda. Y la verdad es que yo de eso no me puedo quejar para nada. Tengo muy buen apoyo y estoy muy contento.
A veces Pablo Puyol acude al rescate de los demás cuando los ve.
Sí, o sea, siempre me ha gustado ayudar a los demás y me creo que vengo de una familia que eso lo ha tenido por encima de muchísimas cosas en el ámbito personal y la verdad es que si puedo echar un cable a la gente me siento mucho mejor. Creo que en lo que va a ser mi profesión es algo que es fundamental y eso pues al final lo voy a tener que vivir y la verdad es que me parece muy importante.
Los demás antes que los egoísmos.
Creo que sí. Vaya, sí. Siempre hay que ser egoísta consigo mismo porque al final eres tú el quien vive, pero vaya. Ayudar a los demás y siempre te empapas de algo bueno. Conociendo a los demás, intentando echarles un cable, te das a conocer, te abres, te empapas de lo que ellos te pueden ofrecer y eso siempre es positivo, tanto para ti como para ellos.
Esta conversación podría seguir hablándose durante una hora más, porque estos temas nos dan vida largo y tendido, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer esa conversación, ya sin micrófonos, en otro momento, en tu pueblo, en tu ciudad, en Jaca, en un restaurante, en un sitio en el que tú me llevaras a comer lo que tú quieras. ¿dónde? Porque aquí hay muchos oyentes donde vasca que tienen, o que tienen casa en Jaca, que les va a sonar lo que vas a decir, o que ahora que está muy fácil llegar, o mucho más que hace unos años, porque la carretera ha mejorado mucho. ¿Qué haríamos?
¿Qué haríamos? Pues mira, haríamos muchísimos planes. Iríamos al monte, iríamos a alguna borda de Ansó, a bordas de hecho, de la zona. Incluso por Jaca tendremos muchísimos sitios, tenemos el Covarcho, tenemos la Atascadeana, está el Biarritz, ahora que se ha puesto muy de moda, que es la Lola, que es un bar de tapas que es muy bueno, está que es que puedo decir
A
muchísimos
una
que hay.
ruina, se va a llevar en mar y de boca a boca.
Eso es, sí, y luego tanto el recibimiento es bueno como la compañía, como el ambiente que se forma. Entonces, la verdad es que en cualquier sitio podrías estar a gusto. Tanto hacerlo en casa, porque vaya, estar en familia también es de las mejores cosas que hay.
Estamos llegando muy cerca a nuestro final y por tanto, pues ya no nos queda mucho de lo que hablar. Tendríamos muchas cosas que hablar, ¿no? En tu página de Facebook. He visto, llevo mucho tiempo fisgándote, claro, porque me tengo que situar para ver quién me viene de frente, ¿no? El toro, entre comillas. Y veo que tienes muchas fotos colgadas con amigos y con sitios y con vivencias y con buen ambiente, sonrisa, de todo.
Sí, me considero una persona muy extrovertida y que le gusta conocer sitios. Entonces, intento en mi tiempo libre, intento pues empaparme de diferentes sitios, de diferentes gentes y sobre todo disfrutar. Y estar en verano y hacer una barbacoa con los amigos, pues me aporta muchísimo. Hacer un viaje por ejemplo, el Camino de Santiago que hice hace un par de años, pues fue fantástico. O viajes con la familia. Al final todo cuenta y poder hacer buenos planes te ayuda a seguir hacia adelante de muy buena manera.
¿Qué es para ti la radio?
Pues había estado bastantes veces en la radio en Jaca, al final es un sitio pequeño y de hockey éramos pocos, siempre llevaban casi a los mismos. Y aquí en Donosti no había estado. Pero la verdad es que es un ambiente en el que me siento a gusto. Me parece una forma muy práctica de informar y la verdad es que poder estar aquí, hablar y dar a conocer un poco el deporte, mi vida y bueno, de dónde vengo, pues la verdad es que me parece bien, me parece gracioso.
¿Tus compañeros de piso estarán oyendo esta entrevista?
Sí, les había dicho que iba a venir. Vaya, hemos comido antes de la hora porque
Por mi
tenía que
culpa.
venirme. Eso es por mi culpa. Y bueno, la verdad es que estarán ahí. Bueno, así que mando un saludo
¿Cómo
para
se
ellos y
llaman?
para mi gente. Juan y Gonzalo.
Juan y Gonzalo. Pues un saludo.
Un saludo a Juan y Gonzalo. Y bueno, pues a todo el mundo que me esté escuchando, tanto los del Churi como los de Bilbao, como Live y de su familia, y nada, todo saludo para ellos.
Los ojos que tienes, que son unos ojos azules inmensos, dice la canción gallega que azules y mentireiros, como los míos, reflejan optimismo, simpatía permanente desde que te he
¿Sí?
conocido, ¿sí? Tus ojos son muy expresivos, te lo han dicho.
Sí, alguna vez. Pero nunca en el aire.
Yo como me atrevo a todo ya por la edad, pues ya no me pasa nada. Pablo Puyolo, jugador del Txuri Urdin, yo te agradezco mucho que hayas venido a pasar un rato con nosotros.
No,
Hemos
gracias a
descubierto un
vosotros.
montón de mundos, tus proyectos, tus estudios de medicina, tus ilusiones de ser campeón de liga con tus compañeros del Txuri, tus vivencias más allá del día a día. ¿Qué libro te espera ahora?
Pues estoy leyendo las normas de la Casa de la Sidra.
Las normas en la casa de la
Sidra.
sidra.
Sí, es un libro sobre nacimientos en orfanatos, tanto niños vivos como abortos, y la verdad es que es un libro que me está gustando bastante. Estoy casi al final y está muy entretenido. Hay una película también que quiero ver después de terminarlo, a ver qué tal.
Te llevarás un disgusto porque
Ya,
casi siempre las
sí, eso ya lo
películas
sé, pero
no
bueno.
responden a los libros. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo radio. Pablo
Perfecto.
Puyuelo, gracias por venir. Mucho
Gracias a
ánimo, mucha suerte,
vosotros.
que os vaya muy bien. Y que
Muchas
tus
gracias.
amigos te sigan queriendo, que es
Eso.
muy importante. Y a
Gracias.
vosotros, amigos oyentes de Onda Vasca, gracias también por hacernos compañía un día más en este tiempo de radio. Enseguida, más programas, más información, más Onda Vasca. Agur.